Hola, buen día, ¿cómo están? Gusto de saludarlos.
Gracias por atendernos, ministro. Bueno, ¿cómo tomó esta noticia o este anuncio que hizo el presidente que asume a partir del 10 de diciembre?
Primera conclusión. Ahí tengo muchos rebotes, si lo pudieran arreglar.
Mucho, sí.
Primera conclusión, tengo mucho eco. No era campaña de riesgo, de miedo, perdón. ¿Sí? Cuando se hablaba de que nos íbamos a quedar sin obra pública antes de las elecciones, no era campaña de miedo, claramente. El candidato Milei, actual presidente electo, decía la verdad. Y la verdad esta tiene absolutamente una implicancia muy grande por lo que puede pasar en el futuro inmediato y por lo que puede pasar en el futuro mediato. La tendencia, vamos a llevar la obra pública a cero. Eso es lo primero que dijo. Esto significa que vamos a ir a un modelo como el chileno, donde empresas privadas, en algunos casos con financiamiento bancario, puedan ejecutar alguna obra que ellos mismos deberán encontrar la forma de cobrarlas. Ejemplo, el más simple, viene una empresa, hace una ruta o decide mantener una ruta y pone una estación de peaje y la cobra. Ejemplo segundo, no tan simple, viene una empresa, consigue financiamiento bancario, compra un terreno, ejecuta vivienda sobre ese terreno y después aparecerá algo como era en su momento la sociedad originante o algún financiamiento bancario que le permita a la gente acceder a esa vivienda. Claramente este sistema no reemplaza al IPB porque las viviendas que se sortean por el IPB son para gente que tiene menor cantidad de recursos que esta, que tenga posibilidad de acceder a un crédito bancario o algún proceso de financiamiento. Ahora, la pregunta está en, a mí me está esperando ahora después de esta entrevista, el diputado de La Poma, que viene a pedir por la construcción de la escuelita de Cerro Negro, ahí en La Poma, que es una escuelita que tiene hoy una sola aula que, bueno, van los chiquitos de todos los grados, digamos, ahí, y que hay que hacerla nueva, claramente. No es una escuela de 60 aulas, pero una escuela que tiene que tener 3 aulas, cocina, dormitorio, los chiquitos también duermen, algunos ahí y demás. Yo pregunto, el empresario nuevo este, cualquiera que fuera, que vaya a construir esto con financiamiento propio o con financiamiento bancario, ¿a quién le cobra la escuela? ¿A los chiquitos, al maestro, a quién? Entonces, esto más allá de un análisis puramente ideológico, esto responde a una vieja estructura de este país centralista y portuario, porque estas acciones, algunas de ellas al menos, se ven muy bien acomodadas dentro de Buenos Aires, Puerto de Buenos Aires, 300 kilómetros a la distancia, a la redonda, distancia de flete corto, Rosario, donde ahí sí yo, empresario, cualquier empresario, puede ir a hacer una trocha más en la Panamericana, porque circulan 250.000 vehículos por día. Claro. Ahora, ¿quién va a hacer el mantenimiento de la ruta Cafayate que circula 1.800 vehículos por día? ¿Cuánto le va a cobrar el peaje a esos 1.800 vehículos por día, llegado el caso, para recuperar la inversión? Entonces, ahora, digamos, bueno, che, pero está la provincia, listo. Entonces, yo les cuento, la inversión en infraestructura se hace a través de 3 fuentes de financiamiento. El financiamiento internacional o nacional. Ejemplo, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur, ejemplo, el hospital San Bernardo, son algunas de las obras que se hacen mediante financiamiento. En la mayoría de los casos de los financiamientos eran binacionales. ¿Esto qué significaba? Que lo tomaba la nación, destinaba los fondos a la provincia para que se haga la obra, pero quien devolvía el crédito era nación. Ahí hay una decisión que todavía no está tomada. Veremos si esas obras continúan o no, de acuerdo a lo que define la nación, porque nosotros somos beneficiarios de la obra, ¿sí?
Sí.
Segundo, obras que se hacen con que están incluidas en el presupuesto nacional o que a través de gestión, como lo venía haciendo el gobernador Sáenz, se consiguen con financiamiento de la nación. Ejemplo, Terminal de Güem, ejemplo, Alteo del Dique Limón, ejemplo, Ciudad Judicial de Orán, ejemplo, Ruta 934 entre Metán y Rosario, ejemplo, los dos tramos de la Ruta 40, ejemplo, Nuevo Puente Vaquero y su circunvalación y demás. Sobre eso no acaban de decir, chico, a cero, no hay más. Ejemplo, los planes de vivienda. Hay casi 3.700 viviendas todavía en ejecución que tienen que terminar en septiembre del año que viene y que los fondos son nacionales. La provincia, ¿qué pone? Pone el terreno y pone la infraestructura, como en todos los casos, pero el costo de la vivienda viene nacional. Claro. Y tercera fuente de financiamiento, el presupuesto provincial. Con el presupuesto provincial, por supuesto que las envergaduras son diferentes. Nosotros hacemos obras de menor envergadura en cuanto a costo, obras de agua, obras de cloaca, obras de electrificación, pavimentación, alumbrado público, ese tipo de obras. Entonces, digamos, vamos a poder sostener con el presupuesto provincial esto. Ah, siempre y cuando no bajen los impuestos que sean coparticipables y los ingresos por justamente concepto coparticipable bajen a su mínima expresión.
Ministro, para tener claridad al respecto, ¿qué porcentaje de las obras totales que se ejecutan en Salta están financiadas por la provincia como para tener claro el universo?
Mire, nosotros este año como provincia llevamos ejecutadas 570 obras. Algunas no están terminadas, hay alrededor de 370 que ya están terminadas, otras 200 que están en ejecución, de las cuales este año se terminarán unas 20, 30 más, y el resto, como es natural, porque son obras que duran más de un año, seguirán como prosecución el año que viene.
Claro, pero en cuanto a montos, más o menos, digo, nosotros hacemos...
Supongo... Bueno, a ver, les cuento.
Sí.
Para el año que viene, a valor de hoy, por supuesto, sin contar la inflación, tenemos 114 obras que van a continuar por un monto de 5.851 millones.
Sí.
Terminadas en este año, 270, como les decía, por 10.545 millones.
Sí.
¿Sí? Y deben pasar al presupuesto del año que viene, obras que este año no se ejecutaron, por temas inflacionarios, claramente. Algunas están contratadas, 20, pero empiezan recién ahora, y otras 170 por 24 mil millones. O sea que de arranque, si esto solamente fuera la obra pública que abastecerse con presupuesto provincial, estaríamos hablando de 60 mil millones de presupuesto que debería tener sí. El presupuesto. Ahora, en esta obra, yo quiero dejar claro que no hay obras de magnitud como la que ustedes están...
Claro, por eso digo, ¿y cuánto en inversión pública con fondos de origen nacional, digamos? Más o menos.
114 mil millones.
Claro, o sea, hay una diferencia importante.
Ministro, ¿y cuántas son las personas que trabajan de la obra pública en Salta?
Estuve hablando ayer con el secretario general de la UOCRA, que ellos lo tienen bien, bien cerquita, digamos, el número, bien fino. Sin contar la gente que está trabajando en el desarrollo del litio en la Puna, que son alrededor de 2.500, 3.000, tengo entendido, se habla de 15.000 personas afectadas directamente. Vieron que siempre hablamos de que la construcción tiene efecto directo y también efecto indirecto en la generación de empleo. Esto es, si uno construye una vivienda, el que hace las puertas o el que hace las canaletas claro. No está todo el día en la obra, no es empleado de la obra. Entonces, claro. Empleo directo, 15.000.
15.000 de la obra pública solamente.
Sí, después hay gente que dice que eso impacta por 5, otros por 7, otros por 3, son distintos criterios en lo que son los empleos indirectos, ¿no?
Claro,
no.
Se puede promediar en un por 5, digamos.
No, de sí, no, no, dice, además uno mira las cifras de empleo de la provincia de Salta y claramente los tres principales empleadores son la construcción, el comercio y la trabajadora de casas particulares, digamos.
Bueno, ahora, para que eso haya ocurrido, hubo una gestión del gobernador Sáenz de una cantidad de obras que se bajó de Nación. También hubo un esfuerzo gigantesco de la provincia. Tengan presente ustedes que cuando en el 2019 asume el gobernador Sáenz, solo el 3,5% del total del presupuesto provincial se destinaba a obra de infraestructura. El año pasado pasamos el 13%. Quiere decir que también hubo una decisión política del gobernador Sáenz de entender que este déficit de infraestructura era importante y cualquier crecimiento del presupuesto provincial representaba además un crecimiento en sí mismo de la inversión en obra pública. Entonces, si hoy ustedes miran la página del gobierno en donde se publica y se pone online, digamos, todo lo que significa la obra pública, nosotros en la gestión del gobernador Sáenz se hicieron más de 2.097 obras, o algunas de ellas se están ejecutando, como le decía. Y lo invito, no había página en el 2019, pero yo les cuento que así como este año nosotros tenemos alrededor de 570 obras, de las cuales, como decía, ahí estoy leyendo, 270 terminadas y las otras se van a terminar y siguen para el año que viene, en el 2019 este mismo ministerio había hecho 60 obras en todo el año. Eso marca un poco la diferencia y la dinámica y la importancia que le asigna el gobernador y este gobierno a la obra pública. Eso sí, con un carácter absolutamente federal como igualadora de oportunidades.
La última, ministro, por lo menos de mi parte, en este escenario, digamos, con estos anuncios, ¿cuál es la idea? ¿Van a seguir como si nada hubiese pasado hasta ver qué es lo que ocurre? ¿Van a acelerar las licitaciones como para que ya poder apurar el trámite? ¿Van a frenar todo hasta que se sepa bien qué es lo que va a ocurrir?
Nosotros seguimos gestionando día a día la concreción de las obras que se encuentran en prosecución y seguimos presentando todos los proyectos. Lo que tenemos muy claro es que cuando el gobierno nacional dispone, más allá de la visión política que tengan, dispone de algún dinero para infraestructura, si los proyectos no están, uno se los pierde. Salta fue una muestra de conseguir una gran cantidad de proyectos justamente por estar en la cola primero con los proyectos listos. Eso por un lado. Segundo, hay que esperar la definición del nuevo presupuesto, porque este gobierno nacional saliente mandó una proyección de presupuesto. Y habrá que ver si el nuevo gobierno, usted acuérdese que en el 2015 Macri arrancó su gestión sin presupuesto.
Sí, sí, lo mismo hizo Alberto Fernández.
El armado nuestro depende de que el presupuesto nacional exista. Con lo cual, si el presupuesto nacional es el que mandó el ministro Massa en su oportunidad y se trata y se aprueba, estaremos en condiciones de armar un presupuesto que ya nos permita a nosotros, en base a los parámetros que da Nación, prever cómo va a ser. Y si no se trata, habrá que esperar que haya nuevo presupuesto para poder redefinir. Y, por supuesto, esperar que asuma este nuevo gobierno que viene hasta ahora a todo esto que al norte grande, al norte profundo, al norte estructuralmente pobre, le causaba mucho miedo de que ocurra, viene ocurriendo. Yo quiero decirle unas cosas más, si ustedes me lo permiten, cortita. Sí. Hablamos de las tres fuentes de financiamiento, la de financiamiento internacional o nacional, la del gobierno nacional y la de la provincia. Ahora, la de la provincia depende de la coparticipación. Entonces, como también el electo presidente dijo que va a bajar los impuestos, si los impuestos que decide bajar son los coparticipables, bueno, ya se imaginan, ¿no?
Ya no van a tener plata ni para eso. Decir, sí, clarísimo, ingeniero.
Una cosa es decir, yo bajo el impuesto al cheque, que eso va a ese país central y portuario en el que nosotros vivimos. Esos son fondos discrecionales que administra el gobierno nacional. Y otra cosa es que este señor diga, señores, el IVA ya no es más 21, es 10%.
Claro,
sí. Listo. Sí. Eso va a impactar directamente en una terrible disminución en los ingresos por coparticipación en la provincia, que a su vez, y por último, representan el 80% de todos los ingresos de la provincia.
Sí, está clarísimo. Ingeniero, muchísimas gracias.
Un gusto, que anden muy bien. Hasta luego.
El diálogo en Radio Nacional con el ingeniero Sergio Camacho, ministro de Obras Públicas de la provincia.
Me parece que es un buen momento. Hace un rato Rubén ponía el audio, escuchábamos lo que decía ayer Milei con Fantino respecto a este tema. Pero hay un editado en el cual Gabriel Catopodis, que es el actual ministro de Obras Públicas de Argentina, también en una entrevista con Fantino antes de las elecciones, planteaba esto, lo que iba a pasar. Y le decía a Fantino, mirá que vamos juntos contra Milei, respecto a lo que pueda llegar a ser en cuanto a la obra pública. Esto es lo que pasaba en esa oportunidad.
No, la gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste.
Pero esperá que se pare, Argentina, si se para, le vamos, escuchame, si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei. Mírame, sí. Si se para toda la obra pública, venite acá conmigo, bueno, vamos con todo.
Es lo que está proponiendo.
Pero espera que pase.
Y yo antes, no, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase.
No, me considero una obra para hacer no sé cuántas cuadras de cloaca. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, porque cambio de gobierno.
Bueno, y esa era la otra parte, es la comparación, digamos, distinto, ¿no? O sea, la postura de... Claro, o sea, lo toreaba cuando podía y le decía...